A de aula,
T de tarea,
F de formación,
E de español,
B de blogs,
P de profesores,
M de Moodle,
D de didáctica,
W de web 2.0,
L de libros,
R de rey.
O sea, L de lengua,
un podcast sobre la enseñanza del español y la web social.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en el L de lengua podcast número 18. Ya sabéis que es la revista en formato audio que hacemos para profesores de español. Lo hacemos Francisco Herrera, Victoria Castrillejo y Emilia Conejo, de la editorial Difusión, y hoy vamos a tener un programa yo creo que bastante completo. Para empezar, tenemos al otro lado de Skype a dos de las organizadoras del encuentro práctico de Würzburg, yo diría que el encuentro más interesante para profesores de español que se celebra en Alemania, y ellas nos van a contar un poco qué novedades hay en este formato. Tenemos primero a Carmen Ramos, de la Universidad de Würzburg. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué hay?
Pues nada, aquí estamos. Cuéntanos un poco sobre el encuentro.
Vale, pues mira, el 8 y 9 de mayo se celebra en Würzburg la sexta, si no me equivoco, edición del encuentro práctico para profesores de español. Y es un encuentro que se ha hecho ya casi tradicional en el mundo del L en Alemania. Viene incluso algún profesor de otros países, pero fundamentalmente son más de 200 profesores, profesoras de toda Alemania. Y vienen ponentes destacados, hay tres conferencias plenarias y una serie de talleres. Después Begoña os contará un poquito más sobre esto. Y realmente es un punto de encuentro, es decir, que no solamente es la parte de las ponencias y los talleres y la parte de actualización teórica y de conexión entre teoría y práctica, sino que constituye un encuentro interesante para, bueno, intercambiar impresiones, experiencias y para mantenerse en contacto con los otros profesores de Alemania. O sea, que invitamos a todos los profesores a que bueno, se miren la página web. Hay mucho material que está colgado ya, la encontráis en www.encuentro-práctico.com. Encontráis todo el programa concreto, los resúmenes de las conferencias y los talleres, y bueno, desde a partir de ahí podéis, bueno, ver información sobre la ciudad y podéis inscribiros. Os recomiendo la ciudad de Würzburg por motivos personales y profesionales. Es una ciudad que está muy bien comunicada. Tiene el aeropuerto de Frankfurt a una hora, el de Nuremberg también, tiene una muy buena combinación de tren y de autopista, es decir, que realmente se llega muy bien desde cualquier punto de Alemania. Así que os invitamos y si tenéis tiempo y ganas, pues el 8 y 9 de mayo nos vemos en Würzburg. Y bueno, os paso a Begoña Montmany, que os cuenta un poquito más sobre el programa y sobre los mitos del encuentro práctico de Würzburg, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Carmen.
Nada, hasta luego.
Y ahora estamos con otra de las organizadoras, Begoña Montmany, del Centro International House Barcelona. Hola, Begoña.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
Queremos que nos cuentes un poco, bueno, cuál es el perfil de los participantes este año y cuáles son los temas que se van a tratar en los talleres y en las charlas.
Bien, yo creo que lo importante del encuentro de este año en cuanto a ponencias y talleres es en que estamos intentando ampliar un poco el contenido teórico. Es decir, nosotros consideramos que la enseñanza del español como lengua extranjera no deja de ser una enseñanza de lenguas extranjeras y nos parecía interesante introducir, además de charlas y talleres específicos para la enseñanza del español, algo que fuera un marco un poco más amplio de esa enseñanza de lenguas extranjeras. En ese sentido, por ejemplo, este año vendrá Sebastián Serrano, de la Universidad de Barcelona, que hablará de la función de las emociones en los procesos de aprendizaje. También cuestiones de estrategias de gestión del aula, que favorece la comunicación, que lo hará Fernando Trujillo, de la Universidad de Granada. Y algo un poco más específico de la enseñanza del español, lo llevará a cabo Antonio Horta, de International House Sevilla, que hablará de cómo trabajar la pronunciación con técnicas teatrales. Además de esto, tenemos unos talleres, algunos que hablan sobre evaluación, que es uno de los temas que más nos solicitan los profesores de todas partes, pero sobre todo en Alemania, donde parece que es un poco, o estamos todavía, está un poco cojo, ¿no?, la relación entre lo que consideramos las creencias de cómo se debe aprender y enseñar una lengua y luego cómo evaluamos todo eso. Y ya llevamos un par de años trabajando la evaluación en diferentes aspectos, o la oral o demás, y este año pues la trabajamos en la producción oral. Hablaremos también de la 2.0, que ya se ha hablado alguna vez, y bueno, intentaremos algo un poco más práctico, es decir, cómo trabajar exactamente en el aula con una cuestión de este tipo. También tendremos a Graciela Vázquez, que es todo un orgullo este año, de la de la Universidad de Berlín.
La
Freie Universität de Berlín, que hablará de las estrategias de aprendizaje. Tenemos algo más relacionado también con el proceso de reflexión de los profesores como investigadores, que lo hará Elena Verdía del Instituto Cervantes, del Centro de Formación, sobre la observación de clases. Tenemos cuestiones de, pues no sé, por ejemplo, Gloria Machín, que hablará de ritmo y movimiento para aprender español, que trabaja en Múnich y es profesora de español de adultos y niños. Es decir, que tenemos, yo creo, un buen equilibrio entre teoría y práctica, entre aspectos, los talleres que aportan aspectos más concretos y con que los profesores pueden trabajar en el aula, y algunas cuestiones más teóricas que son las que se dan en las conferencias.
Muy bien, parece un programa muy variado, ¿no?
Muy variado, yo creo que sí, creo que el programa está bien, creo que es un programa que llevamos trabajando mucho tiempo. A veces es difícil compaginar un programa, teniendo en cuenta que 200 y pico profesores, el perfil empieza a ser cada vez más difícil, no hay un perfil único, por lo tanto hay personas con muchísima experiencia, personas con menos, y intentar que a todo el mundo le guste, pues no siempre es fácil, pero yo creo que de los 2 días puede sacar provecho prácticamente todo el mundo. Este año también tenemos colaboradores, patrocinadores. Gracias a ellos también podemos realizar este encuentro. Y no sé, yo también os animo a todo el mundo a ir a Würzburg. Yo no lo pronuncio tan bien como Carmen, pero eso que hay. Pero la ciudad es una ciudad preciosa, es muy agradable para pasear, los espárragos son estupendos y se come muy bien. Y no sé. O sea que animo a todo el mundo a que el 8 y 9 de mayo nos encontremos allí y nos tomemos unas cervezas juntos después de las conferencias.
Bueno, pues muchas gracias, Begoña, muchas gracias, Carmen, por haber presentado el encuentro. Y ahora vamos a seguir el programa.
Gracias.
Gracias. Hasta luego. Y vamos a seguir el programa hablando con Vicenta González de la Universidad de Barcelona. Hola, Vicenta.
Hola, Francisco, ¿qué tal?
Te voy a presentar así in media res prácticamente, ¿vale?
Vale.
Vicenta González es profesora de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Filología Española. Corrígeme si alguno de los datos que he buscado por ahí no son correctos, ¿vale?
Vale, vale.
Lo que más me gusta del currículum de Vicenta son los nombres tan estupendos que le pone a algunos de sus artículos. Sobre todo hay uno que yo creo que ya tiene algunos años, pero era algo así como ¿de qué es tu bocadillo o cómo era aquello?
Sí, ¿de qué es tu bocadillo?
Ese me encanta, ¿no? Y también el que presentaste en Cádiz, en ASELE, que era también sobre la formación de profesores, si no recuerdo mal. Pero ese he olvidado
sí.
El título. Ese era muy... ¿Tú lo recuerdas? Espero que sí, ¿no?
Era enseñar lo correcto, aprender lo adecuado.
Enseñar lo incorrecto, aprender lo adecuado.
Lo adecuado, sí.
Vale, eso también me gustó mucho. Pero bueno, aparte de los títulos de tus artículos, yo creo que lo más interesante que yo he estado viendo de los últimos de tus trabajos es lo que has hecho sobre todo con Joan Tomás Puyolá sobre el portfolio reflexivo del docente. Entonces, bueno, aparte de que tú, si tú quieres hablar de otro tema, por supuesto, estaremos encantados de hacerlo, pues nos gustaría centrar un poco la entrevista en ese tema.
Vale.
Si te parece, podemos intentar haciendo un ejercicio un poco así de, no sé, de minimalismo zen. Y me gustaría que pudieras definir el portfolio docente, yo te iba a decir en tres palabras, pero por lo menos en pocas palabras.
Bueno, en pocas palabras, el portafolio, y aquí hay una diferencia ya terminológica, preferimos hablar de portafolio, no de portfolio, no para diferenciarnos un poco de lo que se está haciendo en inglés. Pero bueno, el portafolio para nosotros es una herramienta de evaluación y de formación a partir de la práctica reflexiva, ¿no? En el que creemos que a partir, que con el uso de esta herramienta se puede ir evolucionando y se puede ir desarrollando, ¿no?, lo que son las habilidades y las competencias del docente. Yo creo que eso podría ser una definición breve.
Breve, pero además de tres palabras, ¿eh?
Hombre, es que tres palabras, bueno, no, si tuviese que hablar de tres palabras, hablaría de reflexión, ¿no?, de evolución y quizás también, bueno, formación.
Uh-huh. ¿Evolución o evaluación?
Evolución.
Vale.
Sí. Mejor evolución que evaluación. Sí, porque es verdad que nosotros hemos, bueno, estamos trabajando, llevamos varios años trabajando con el portafolio del alumno en la facultad de magisterio, que sería del futuro profesor o del futuro maestro. También estamos trabajando con el portafolio dentro de los cursos de formación específica en el máster virtual y después en el portafolio como herramienta también de formación en profesores que quieren continuar formándose y que no están ligados a ningún curso de formación. Entonces, es verdad que lo que interesa o lo que nos interesa a nosotros principalmente cuando hablamos del portafolio del docente es trabajar en la evolución, en ese desarrollo profesional del profesor. Es diferente cuando hablamos del portafolio del alumno. Entonces, sí que ahí es una herramienta de formación y de evaluación. Entonces,
Volveremos un poco porque tenemos una pregunta relacionada con ese tema también, ¿no?
Vale.
Y yo quería preguntarte, porque mucha gente piensa que un portafolio no es más que una carpeta, entonces igual sea física o digital o lo que sea, en la que se van incluyendo muestras. Pero, ¿tú piensas que la reflexión es una condición indispensable de un portafolio?
Sí, yo creo que es importante diferenciar lo que es la carpeta, ¿no?, o el dossier, que puede ser también una carpeta docente, de lo que es el portafolio. Y la diferencia está en la reflexión. Y esa reflexión es importante tenerla en cuenta porque se inicia desde el primer momento que se empieza el portafolio. Porque las muestras no es simplemente ir acumulando muestras, trabajos, de todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu proceso, sino que lo que es importante es ya también desde el principio la selección que se haga de esas muestras. Y para poder seleccionar uno tiene que reflexionar ante uno mismo de por qué se selecciona una y no se selecciona otra. Entonces, es verdad que la reflexión estaría en dos niveles, en el proceso de selección que se hace y después también en ese proceso en el que el docente tiene que plantearse ¿para qué le ha servido esa muestra que está incorporando a su portafolio?
Entonces, hablar de portafolio reflexivo del docente es un poco repetitivo, ¿no?
Sí que es verdad que es redundante el añadir la palabra reflexivo al portafolio, pero cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra propuesta de portafolio era cuando se estaba trabajando con las carpetas docentes. Entonces, queríamos marcar claramente cuál era la diferencia entre la carpeta docente y el portafolio, porque a veces se confunde.
Vale, entonces es como un refuerzo de la idea de portafolio, ¿no?
Sí,
vale.
Es redundante, es verdad, pero era para diferenciarlo de la carpeta.
Vale, perfecto. Y yo quería saber también si habrá realmente una diferencia estructural entre el portafolio docente y portafolios de aprendices, como por ejemplo el portafolio europeo de lengua.
Sí. Y ahí también es verdad que cuando uno empieza a plantearse lo del portafolio docente y empieza a leer y a investigar, en otros países el portafolio docente tiene una implantación diferente a la que tiene en el nuestro y entonces el portafolio docente acaba siendo casi un portafolio acreditativo en el que, a la hora de buscar trabajo se tiene que presentar ese portafolio para acreditar la experiencia profesional y los logros profesionales que uno ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria. En nuestro país todavía no se utiliza de esa forma o ese uso está restringido a otros ámbitos, ¿no? No al docente. Entonces sí que en el del alumno, en el del PEL, es más ir constatando o ir mostrando cuál es la evolución del alumno, no ver cómo va construyendo, ¿no?, su competencia comunicativa. Y en el del docente sería también ir viendo cómo va demostrando su competencia docente. Pero es verdad que ahí, ¿no?, el docente, además de formarse, pues está acumulando experiencia profesional que también debe incluir. Entonces yo creo que eso hay que mostrarlo. Y luego también es verdad que el portafolio del aprendiz, ¿no?, pues ahí sí que hay claramente, bueno, una fase en la que se evalúa, ¿no? Y en cambio en el del docente la evaluación sería ver si uno está evolucionando y progresando a partir de los objetivos que se ha propuesto. Entonces, hay alguna diferencia.
En el docente habría más una evaluación pedagógica, ¿no?, que no hay tanto en el del alumno, ¿no?
Sí, por eso que, bueno, también la hay en el del alumno, pero en el del alumno es, a veces los objetivos están casi, no es decir que estén impuestos por la institución en la que estudia, pero sí que hay unos niveles que tiene que alcanzar. En cambio, en el del docente los niveles, bueno, se los ha de poner uno mismo, porque desde el momento en el que terminas la licenciatura ya estás capacitado para ser profesor. Entonces es casi casi algo que empiezas una vez ya tienes la capacitación para desempeñar la labor que quieres desempeñar.
¿Y este portafolio docente es tan flexible como para poder aplicarlo a diferentes situaciones docentes, como por ejemplo, no sé, enseñanza de español a inmigrantes, enseñanza de español en el aula de la reglada o cualquier otra situación?
Debería serlo. Debería serlo, porque es verdad que uno, ¿no?, los objetivos que se ha de proponer ha de ser unos objetivos realistas teniendo en cuenta el contexto en el que está desempeñando su labor, ¿no? Y el contexto, ¿no?, de la enseñanza a inmigrantes o de enseñanza reglada o enseñanza en universidad es diferente. Los objetivos de los estudiantes son diferentes y también los objetivos del profesorado. Entonces, ha de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes contextos.
Claro. ¿Y tú podrías señalarnos algunos ejemplos interesantes para que podamos ver un poco cómo es ese proceso?
Ejemplos de uso del portafolio, de partes del portafolio, especifica un poco.
Sí, bueno, un poco de todo. Es decir, si tiene portafolios completos que podamos ver o que podamos que estén publicados en la red, por ejemplo, o muestras simplemente.
Vale, sí que es verdad que ha habido una persona que sí que ha estado siguiendo nuestra propuesta de portafolio, la propuesta de Joan Tomás y mía, que era Maribel González, y que sí que durante, bueno, pues desde el principio, creo que fueron casi 3 años, no, sí que utilizó un blog, su blog, para ir elaborando su portafolio reflexivo. Ahora, hace unos meses, ¿no?, que ha cambiado y ha dejado el portafolio, o por lo menos, si no lo ha dejado, sí que es verdad que ya en el blog en el que ella ha estado trabajando ya no se ven, ¿no? No se ve tan claramente que es un portafolio lo que está utilizando. Pero también hay una memoria, la de Manuel Rastrero, que está publicada en Redele, que también analiza los alumnos de máster que empezaron a seguir una vez terminado el máster ese portafolio reflexivo. Pero también es verdad que es difícil, ¿no? Si no hay ninguna institución que te esté exigiendo, si no hay nadie detrás que esté tutorizando ese trabajo de portafolio, es difícil que se prolongue a lo largo del tiempo. Entonces, los intentos que ha habido han ido abandonando, ¿eh? Han ido abandonando. Entonces, el más activo ha sido el de Maribel, que estaba en el Maribele.
Pero, bueno, si luego pondremos el enlace, como todos, como los enlaces a tus artículos y a tu trabajo, pero quería saber si, de todos modos, no en la versión digital o no en la versión pública, me imagino que sí que hay ya un buen grupo de profesores que están trabajando con su portafolio, de manera, digamos, más privada, ¿no?
Sí, son todos, la mayoría de los alumnos, o bueno, exalumnos, que ya son profesores que están trabajando en esa propuesta, son los alumnos que han seguido, bueno, alumnos del máster de la Universidad de Barcelona. Entonces sí que a partir de la página de WordPress, donde está alojada las plantillas del portafolio, se pueden ir viendo, ¿no?, los diferentes alumnos, que exalumnos del máster, que ya una vez han pasado a ser profesores, han iniciado el uso de ese portafolio. Pero también es verdad que hay algunos, ¿no?, que nos lo han comunicado, que están trabajando en su portafolio, pero que no quieren hacerlo público. Claro. Y esto también es otra cuestión interesante que creo que vale la pena hablar sobre ella. Nuestra propuesta era hacer ese portafolio utilizando el blog, y que los diferentes usuarios del portafolio se pusieran en contacto entre ellos y que de alguna forma pudieran ser ellos mismos los que se asesoraran o poder establecer tutoría entre iguales, ¿no? Pero algunos de los que empezaron manifestaron en el blog que ellos preferían no hacerlo público porque no se sentían lo suficientemente preparados, ¿no?, seguros, para hacer públicas. ¿No? ¿Sí, perdona?
O seguros.
Sí, no, más que seguros, como preparados para exponerse públicamente. Uh-huh. Es una cuestión que es verdad, que es como reflexionar en voz alta, no en la sala de profesores, que no todo el mundo se siente preparado para hacerlo.
Además, con una sala de profesores, aquí estamos hablando de miles de personas que pueden escuchar lo que tú dices, ¿no?
Sí, es la ventaja y el inconveniente, ¿no?, de trabajar con blogs, que hay quien desde el principio acepta la posibilidad de que sus reflexiones sean oídas por otras y que sean esos otros profesores en situaciones similares los que puedan, ¿no?, hacer sugerencias, hacer aportaciones, y en cambio hay otros que deciden que no, que lo van a hacer en papel y que cuando se vean preparados, pues que ya lo subirán a la red para poder compartir esas experiencias con los demás.
Pues muchas gracias, Vicenta. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. No sé si tú quieres añadir algo sobre el tema o otro tema que te interese comentar.
Bueno, no, lo único que quizás algo que se podría comentar es que, aunque aparentemente es fácil iniciar portafolios con otros colegas, lo que sí que estamos viendo es que cuando uno no tiene un tutor, como sí que pasa en los cursos de formación, cuando uno no tiene un tutor es difícil que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Que esto se pueda, por lo menos, esa idea de poder trabajar en tu portafolio durante un periodo más o menos largo. Lo que estamos viendo es eso, la necesidad de poder buscar un tutor o un asesor, aunque sea eso, un trabajo entre iguales. Que creo que a los profesores nos falta todavía no creernos un poco que podemos desarrollar esa tarea de tutorización entre iguales, y siempre, aunque digamos no que estamos solos y que es un trabajo a veces en el que se han de tomar decisiones de forma precipitada y sin poder consultar con nadie, después cuando tenemos la posibilidad de compartir, ¿no?, esos problemas con otras personas, pues todavía nos cuesta y somos bastante reticentes a hacerlo.
Uh-huh. Pues sí. Sí, creo que la coevaluación debe ser lo más complicado de los tres tipos de evaluación, ¿no?
El acto de evaluación, hombre, nosotros con la experiencia que tenemos en portafolios de profesores en formación, que es el portafolio del máster virtual, el proceso de evaluación es complejo porque, bueno, ¿qué es lo que se considera? Quizás lo más difícil es qué tipo de reflexiones no se pueden dar por, no sé si por válidas o... porque quizás la palabra válida no es lo suficientemente precisa, pero sí que qué tipo de reflexión uno puede llevar a cabo que realmente relacione, ¿no?, los nuevos contenidos que está aprendiendo, los que está asimilando, con las prácticas docentes que ya posee, ¿no? Que a veces establecer esas referencias y poderlas plasmar es bastante complejo. Entonces, el tipo de evaluación, es verdad que es una evaluación formativa, es ir acompañando al alumno en su proceso y no tanto una evaluación, ¿no?, del producto. Y no una calificación, desde luego, es más, no es eso, es más de proceso que de producto.
Bien, pues yo creo que ha quedado todo clarito, ¿eh?
Bueno, eso espero.
Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias, Vicenta, y ha sido un placer tenerte con nosotros.
Vale, a vosotros.
Bueno, hasta luego. Vale.
Hasta luego, gracias.
Un podcast sobre lenguas y web 2.0.
Y no quería terminar sin dejaros con un trozo del podcast de Estemos 98 en el que se entrevistaba a Juanjo Muñoz, un profesor de instituto y director del Centro Antonio Domínguez de Sevilla, que además, lógicamente, también es bloguero y tuitero, y que me ha parecido muy interesante por el fondo de su declaración. Espero que también a vosotros lo parezca. Hasta luego.
No hay TIC que venga a solucionar nada, no hay tecnología, no hay ordenador que venga a solucionar nada. Si antes no ha habido un replanteamiento serio, estructural, profundo, crítico y a todos los niveles más personales de lo que es la educación. O sea, digitalizar apuntes es una soberana estupidez y utilizar el ordenador para no hablar con un alumno que tienes enfrente es una soberana tontería. Entonces, que lo utilicen como ellos ser autores, o sea, que nos sirva para que es un como un medio en el que los alumnos se convierten mucho más en autores que en receptores, es el sentido, ¿no? Entonces eso exige algunas veces verdaderas crisis personales, ¿no? Porque los profesores somos gente que damos clases tal y como somos. Entonces hay gente a la que verdaderamente tiene que cambiarle literalmente el carácter para poder dar clases de otra forma. Y el ordenador no es una varita mágica, ni ninguna tecnología es una varita mágica, si previamente no se ha revisado qué se está haciendo, qué sentido tiene, quién enseña, quién aprende, aquello de la educación expandida, sí. que en el fondo es lo que va a hacer más felices a los profesores también.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldlengua.com.